Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Hola Jesús, muy buenos días. Estamos en estos días de Pascua celebrando tu resurrección. Tú has vencido a la muerte y nos ofreces participar en tu victoria. Como nos decían ayer, la resurrección de Jesús es un hecho real que lo cambia todo. Jesús no es un simple maestro que decía cosas bonitas. No, no, ha resucitado. Tenemos un sepulcro vacío. Y por eso hemos de repasar todo lo que Jesús nos ha dicho, palabra por palabra, porque todo es verdad, porque ha resucitado. Durante estas semanas de Pascua, y estamos ya en la tercera, la Iglesia nos hace repasar el Evangelio de San Juan, el discípulo amado, aquel que se recostó sobre tu pecho, Jesús, y que fue posiblemente el que mejor te entendió. Y toda esta semana estamos escuchando el discurso que Jesús pronunció al día siguiente de la multiplicación de los panes y de los peces. Ese es un milagro que sale en los cuatro evangelios, pero las palabras del día siguiente solo las recoge San Juan, en el capítulo 6 de su evangelio. Y son realmente palabras de vida eterna. Son palabras que nos permiten realmente ir más allá de esta vida. Porque Jesús realmente quiere compartir su victoria sobre la muerte con nosotros. Y nos lo ha dejado todo preparado. Nos dice Jesús: en verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. ¡Wow, Jesús! Cuando en el Evangelio de San Juan empiezas diciendo en verdad os digo, es que vas a decir algo muy importante y que tenemos que poner atención. Y si además dices las palabras yo soy, que en fin, para ti que rezas y para mí, pues son unas palabras usuales y normalitas, pero para los judíos de la época de Jesús eran el nombre de Dios, yo soy. Y no solían pronunciarlas casi nunca. Bueno, pues entonces, Jesús, tenemos que escuchar muy atentamente. ¿Qué querrá decir Jesús cuando dice yo soy el pan de la vida? ¿Será un ejemplo gráfico como cuando dice yo soy la puerta de las ovejas? ¿O está diciendo algo gordo como cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Y qué sería eso de el pan de la vida? Para un lector de la Biblia, la cosa suena como al principio de todo, al momento de la creación. Allí, en el paraíso, en el centro del jardín de Edén, estaba el árbol de la vida. Pero después del pecado original, Adán y Eva fueron expulsados de ese paraíso. Pues mira, las dos siguientes frases nos aclaran lo que realmente quería decir Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Bueno, esto es algo que conocían todos. El pueblo de Israel estuvo 40 años comiendo del maná, ese pan que caía del cielo cada mañana, mientras peregrinaban por el desierto al huir de la esclavitud de Egipto. De eso hacía ya muchos años y, lógicamente, todos los que lo probaron estaban ya muertos desde hacía muchísimo tiempo. Pero ahí va la segunda frase. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Por si queda alguna duda, Jesús insiste: si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Pues está clarísimo. Jesús quiere hacernos participar de su victoria sobre la muerte, para que quien lo coma no muera. Jesús nos ofrece un pan de vida, un pan que da la vida al mundo. A quien cree en él, le ofrecerá un pan que le permitirá vivir para siempre. El discurso seguirá los próximos días. Hay que ir leyéndolo todo, pues de a trocitos, porque es muy denso. Decirte que mañana añadirá que además de comer su carne, hay que beber su sangre. Claro, todo apunta muy claramente hacia la Eucaristía que luego nos dejó el Jueves Santo y que encargó a los apóstoles que hicieran eso en memoria suya. Jesús, ese pan que prometes en el Evangelio de hoy es el pan eucarístico. Y estos días, días de Pascua y cercano al mes de mayo, son días en los que muchos se preparan para recibir a Jesús en su primera comunión. Los que ya tenemos una edad podemos recordar cuándo la hicimos nosotros y procurar seguir preparándonos igual de bien. Tratar de recibir a Jesús como la primera vez, como nos gustaría hacerlo si supiéramos que es la última vez, como si fuese la única vez que podemos recibirle. En muchos países es normal que sean chicos y chicas, pues bastante jóvenes, que se preparan con una ilusión y un cuidado inmensos. Recuerdo una chica que debía ser de primero o segundo de primaria, que al recitar la oración de la comunión espiritual, que es una oración preciosa, pues para prepararse a comulgar, yo quisiera, Señor, recibiros, con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Me gustaría recibirte muy bien, como te recibió tu madre y como te han recibido los santos. Pues esta chica pequeña no la había entendido muy bien y decía: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción con que os recibió. Lo de devoción, pues no sabía lo que era y le sonaba mejor emoción. Debo confesarte que yo no le corregí. Me pareció muy bonito, que seguro que a Jesús le gustaba mucho la comunión espiritual de esa chica. Como otra chica de tercero de primaria que en el confesionario, en vez de decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, pues dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que te quiero. Y también, pues me pareció genial, lejos de mí, corregirlo. Personalmente, este año estoy preparando a chicos y chicas pues un poco más mayores de secundaria e incluso a alguna mamá que por motivos varios todavía no la había hecho. Dentro de pocos días, en mayo, recibirán su primera comunión. Hemos hecho ya algunos ensayos de cómo recibirle en la boca, abriendo bien la boca, sacando un poco la lengua para facilitar que el sacerdote no les toque y estando de rodillas. Y si no se puede, pues cómo hacerlo recibiéndole en la mano con igual reverencia, acogiéndole, estando muy atentos. Y así, pues van aprendiendo a cuidar a Jesús presente de modo sacramental en la hostia, que así se llama esa forma redonda que tiene el pan eucarístico, hostia, que es una palabra de origen griego que quiere decir ofrenda, o sea, lo que se ofrece. Por eso es una palabra que hemos de utilizar con mucho respeto, porque Jesús está ahí realmente presente. A propósito de esto, recuerdo una anécdota que nos contó pues el obispo que me ordenó sacerdote, don Javier Echevarría. Nos contó que iba una señora una vez en un taxi que tuvo un pequeño incidente y el taxista bajó enfurecido, empezó una discusión bastante violenta con el conductor del otro coche y en esa soltó una blasfemia. Cuando volvió al taxi y reanudaron la marcha en silencio porque el ambiente estaba un poco tenso, esta señora le preguntó al taxista si podía decirle algo y accedió el taxista y esta mujer recitó: hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, seas por siempre bendita y alabada. El taxista dio un frenazo. le miró por el espejo retrovisor y le dijo: «Perdóneme, pero estas palabras me las enseñó mi madre cuando yo era pequeño. ¿Me las puede repetir para ponerlas por escrito?». Así lo hicieron, cuando se pudieron parar en un sitio adecuado. Y luego le ruego que rece para que yo me convierta y vuelva a recuperar otra vez la piedad que mi madre me enseñó. Y esta mujer pues le indicó un lugar donde podía ir a confesarse, animándole a hacerlo. Nos contaba el obispo como colofón que no podemos dejar pasar por alto ninguna situación de desamor al Señor sacramentado. A eso se le llama desagraviar, quitar los agravios, decirle cosas bonitas a Jesús sacramentado para compensar pues todas las que tiene que aguantar, que no lo son tanto. Jesús, que te has quedado en la Eucaristía para darnos vida, para alimentarnos, para fortalecernos, para hacernos compañía y que te podamos visitar, te pedimos, para acabar, con palabras del himno eucarístico Adoro te devote, haz que crea cada vez más en ti, que en ti espere, que te ame. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.